Quiero invitarles que abran sus Biblias en Hebreos 13. Y nuevamente quiero darles las gracias que me dan esta oportunidad de compartir con ustedes algo que creo que es de primera importancia. Y quiero decirles eso. Yo espero, algo me pasó hoy en la mañana, eso no es normal, pero me pasó. Pedí a Michael, se me olvidó mi Biblia, traje el iPad para la presentación, pero se me había olvidado, pues la verdad pensé que tenía una Biblia aquí. Y no estaba, entonces pedí a Michael que fuera a traerme mi Biblia, me la trae. Y nada más cuando la abrí, sentí algo tan hermoso. Qué bonito es tener, pensar, esa es la palabra de Dios, wow. Y de que cada día podemos abrirla y saber qué es correcto. Porque yo últimamente he estado describiéndola así. Muchos de nosotros, te ha pasado que tienes que ir a un lugar nuevo, tal vez para buscar a una persona o un negocio o algo. Llegas al pueblo y todo nuevo, no sabes qué haces. Bajas la ventana y dices, perdóname, señor, fulano de tal que vive en tal calle. Y la persona dice, no, es aquí, la primera cuadra, mano izquierda, tres cuadras. Vas y nada. Entonces, ¿qué haces? Ves otra tiendita, bajas la ventana y dices, oye, perdón, y así. Y vas por todo el pueblo, ¿verdad? Así. Porque no saben. Pero quieren apoyarte. Tienen las mejores intenciones. Y piensan que tal vez es lo correcto. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros estamos viviendo la vida así. ¿Cómo es vivir? ¿Cómo se hace eso? Y la persona no sabe. Pero aquí podemos encontrar la palabra de Dios, la guía perfecta para nuestras vidas. Entonces, ojalá que tienen emoción. Hoy vamos a ver un tema difícil. Y dicen, ah, oh. Entonces, no, es peor que esto aún. Y así lo van a verse por qué. Ahorita va a reaccionar mi computadora. Oh, no. Amor al dinero. Ese sí es como meter el dedo en el ojo, ¿verdad? Que no es asunto tuyo, Teodoro, mis finanzas. Tienen razón. Es un asunto entre tú y Dios. Y lo que yo hoy solamente pretendo hacer es darles una advertencia que tú libremente puedes rechazar. Pero no estás rechazando mi consejo, estás rechazando el consejo de Dios. Y les hago una pregunta. ¿Quieren escuchar la palabra de Dios aún en el área de finanzas? Dices, no, háblame de la educación de mis hijos, pero deja mis finanzas donde están, ¿verdad? ¿Saben qué? Están muy relacionados. Es increíble cómo en la Biblia vemos que tu manejo de dinero refleja tu corazón. Es fascinante. Y yo confieso que lucho con esto. Pero les voy a decir una cosa. Yo tengo una deuda enorme con mi padre. Mi padre no era el mejor padre en el mundo ni nada de eso, pero una cosa que observé en su vida era de que mi padre no ama el dinero. Y no es un hombre rico ni un hombre pobre, está ya de 84 años y Dios ha provisto por él en una forma muy interesante. Y no voy a entrar en los detalles. Pero para mí como hijo, observando, he visto que el no amar el dinero sí funcionó para él. Y sé que funciona porque la Biblia dice que no funciona. ¿Cuál es el problema con dinero? El problema con dinero es que dinero es casi mejor que Dios, ¿verdad? Soluciona todo. Es lo que pensamos, si somos honestos, ¿verdad? Y el dinero es... El problema es esto. Si no fuera necesario el dinero, sería fácil el asunto. Pero es necesario el dinero, ¿verdad? En nuestra vida. Y el manejo del dinero es una manera excelente para ver cómo está tu relación con Dios. Entonces, vamos a tratar de ver algunas cosas que, como les digo, yo no estoy aquí para poner un sentir de culpa en ti. Si el Espíritu Santo pone esto, pues responda. porque es para tu bien. Yo quiero compartir algo que creo que es esencial para el bien de tus hijos y para tu bien. Y espero que lo pueda compartir con gracia y con esa intención. Dinero. Me hace pensar en algo que leímos en un libro, en Padres en Acción, sobre una persona que se dedicó, se llama el hermano Andrés. Es de Holanda. Y él habla de que en una de las colonias que tenía en los 40s de Holanda, para cachar changos tenían una trampa muy interesante. Pondrían una botella con un nuez o algo curioso adentro del contenedor. Y el contenedor era apenas suficientemente grande para que podrían meter la mano. Pero el chango agarraría la nuez o lo que era adentro y ya no podría salir. Podría soltar y saldría. Pero el chango, aunque ve a la persona viniendo, es tan deseoso de esto que está ahí, que lo pueden capturar así, porque está allá, pero no va a soltar la cosa y huir, quiere su cosa. Y ¿saben qué? Yo siento que tal vez el dinero es así en nuestras vidas. Tal vez otras cosas, el deporte, la televisión, no sé cuál sea. Pero ¿saben qué? Dios quiere librarte y quiere guiarte a una vida de propósito y sentido. Él te ama y quiere lo mejor para ti. Por eso nos dice esto aquí en Hebreos 13. Y dice, hay varias cosas que va a decir aquí. Dice, permanezca el amor fraternal y no os olvidéis de mostrar hospitalidad. Por ellos, algunos sin saber, hospedaron ángeles. No, sin comentario. Acordaos de los presos como si estuvierais preso con ellos y no los y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todo y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y continúa con, es una sección tan hermosa. Juan Carlos nos leyó y nos hizo una pregunta fantástica ayer: si Dios ha prometido nunca abandonarnos, nunca desampararnos, ¿por qué tememos? Ay, no saben cuántas veces me he hecho a mí esta pregunta. Cuando vienen problemas fuertes en la vida y estoy angustiado, digo, Señor, ayúdame a poner en práctica eso. No tengo por qué estar preocupado. Tú estás por mí. ¿Y cómo me consuela? ¿Cómo me anima? Y de ahí voy a Romanos 8 y veo, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estas son verdades más ciertas que los temores que sentimos, pero tenemos que acostumbrarnos a vivir a la luz de estas verdades, ¿verdad? Entonces aquí vemos esto, que en Hebreos 13, 1 a 6 dice, el amor fraternal, muy bien, hospitalidad, hemos hablado de esto y cosas que debemos emplear, hospedaron ángeles, no sé por qué apareció esto ahí, pero ahí está, y luego acordaos de los presos y maltratados, y espero que entiendan que eso es pura broma, y es interesante, cuando hablamos de ángeles, estaba hablando con Juan Carlos, mi acusador, y él anoche, y es muy fascinante de que en la Biblia habla mucho de ángeles y demonios, pero no nos dice nada de ellos. Y un maestro que estoy escuchando ahorita dice que en el seminario donde Cave y Martin estudiaron, él también estudió ahí, y dice que uno de sus profesores dijo, nos dice mucho de ángeles y demonios, pero no nos dice nada de cómo son. Y él dice que yo creo que es porque el ser humano tiene como morbo en esta área. Y si supiéramos más, nuestra tendencia sería de adorar a ángeles y demonios, porque nos fascina lo sobrenatural. Si no me creen, ¿Qué pasa en las películas? Yo no veo películas casi. Estoy expuesto a las películas cuando entro en tiendas de autoservicio. Ahí están, ¿verdad? Entonces es casi mi conocimiento. Pero veo monstruos y todas estas cosas y no sé ni cómo se llama la película ni nada. Pero es una fascinación con qué, con la sobrenatural. Pero es curioso, el ser humano no está fascinado con Dios. No queremos a Dios. Ángeles, demonios sí nos interesa, pero Dios no tanto, ¿verdad? Y entonces Juan Carlos tuvo razón cuando me criticó por soñar de los ángeles. Pero quiero defenderme aquí, mi orgullo va por delante, ¿verdad? Entonces sí. Entonces ahora, todo bien hasta ahí, el matrimonio honroso en todo, buenas enseñanzas y cosas que queramos ver. Pero ¿dónde quiero enfocarme? Es esto, que es curioso, dice... El título del mensaje es de que no amemos el dinero. Entonces, así sí, regresamos... Dice que el amor al dinero, entonces, es como una forma de idolatría moderna. Pero es curioso cómo termina en la carta de Primera de Juan. Último versículo, capítulo 5, dice que, cuidaos, hijos, guardaos de los ídolos. Y yo creo que es aquí, en esos terrenos donde está en el campamento, si nosotros fuéramos a salir y regresar en un año sin hacer nada de mantenimiento... ¿Qué estaría brotando por todos lados? Guisache. Aquí el guisache sale por todos lados. Y yo creo que el ser humano, si no cuida su corazón, brota idolatría. Es un instinto de nosotros de querer tener algo tangible que podemos tocar y confiar en esto. Porque queremos ser Dios en nuestra vida. Y esa es la razón porque no escuchamos a Dios. Es porque queremos escuchar a nosotros mismos. Creemos que somos más sabios que Él. O por lo menos nos siente más natural, más cómodo hacer lo que a nosotros nos parezca correcto. En vez de ser extremistas y aplicar la Biblia. Pero ¿saben qué? Yo creo que a eso Dios nos ha llamado. Y aquí dice que nuestro carácter sea sin avaricia. Entonces, queremos borrar eso. Avaricia es difícil para nosotros. Es muy arraigado en nosotros. Queremos lo que no tenemos. No estamos contentos, como dice aquí, contentos con lo que tenéis. ¿Quién está aquí? No levanta la mano. ¿Quién podría realmente decir, estoy contento con lo que tiene? ¿Verdad? ¿Y quién aquí no ha dicho, pues, yo conozco gente que tienen que estar contento con lo que tienen porque tienen todo? ¿Verdad? No, te voy a decir una cosa, ellos quieren algo más, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que somos. Nathan Person, mi gran amigo de Arkansas, una vez en una enseñanza que me impactó mucho, dijo, si no estás contento con lo que tienes hoy, no hay nada en el mundo que te va a satisfacer. Difícil creer eso, ¿verdad? Muy difícil creer eso. Pero es cierto. Y vamos a ver entonces ahora más de estos conceptos. Entonces, pero noten que dice... aquí ya lo subrayé. Entonces, la razón por qué no debemos codiciar y tener avaricia es por la promesa de Dios. La fuente de todo lo bueno es de Dios. Entonces, Él nos ha dicho que nunca te dejaré ni te voy a desamparar. Esa es una promesa increíble. Y continúa y dice, el Señor es el que me ayuda. Perdón, el fallo ahí de ortografía, no lo vi hasta ahorita. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Y cómo me ha servido eso cuando nos sentamos en la mesa, rodeado de los de Hacienda, y nos están acusando? ¡Bum, bum! Licenciados, todo, gente de mucho poder, según aquí en el Estado. Y ahí estamos nosotros. Y te sientes temor. Pero lo que ellos no saben es que Dios está conmigo. Y a veces lo que yo olvido es que está conmigo. Si yo pudiera aprender esto, yo creo que podría estar feliz todo el tiempo, ¿verdad? Como Dios define felicidad. Entonces, esa es la invitación. Pero ¿qué es lo que nos va a quitar eso? Y tal vez otra pregunta para motivarnos es, ¿qué consecuencias hay si ignoro eso? ¿Qué es lo que creo que la mayoría decimos? Eso es totalmente cierto, pero lo voy a ignorar. Y el problema es, ¿cómo puedo evaluarlo en mi vida? ¿Amo el dinero? ¿Cómo se ve eso? Pues vamos a ver algunos síntomas de amar el dinero. Aquí dice, habla de la avaricia. Entonces, vamos a ir a Santiago 4, 1 a 6, por favor. Entonces, y creo que este es el contexto, es esta avaricia de lo que no tengo, deseo de tener más dinero. Entonces, en Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por esto combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, pues pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¡Qué horror! ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ok, aquí lo anoté y se me olvidó ponerlo aquí, pero no importa. Ahora, dentro de eso lo que vemos es que ¿cuántos de ustedes conocen personas que tienen conflictos en su vida? Piensas en los conflictos que tú tienes. ¿Cuántas veces está relacionado con dinero? Muchísimas veces. No es toda la historia, pero muchas veces. Y a veces cuando pensamos en el concepto de no amar al dinero, y eso, pensamos que esto de dinero es problema de ricos y no de pobres. Y yo les propongo que es tanto un problema de ricos como pobres, porque en sí, ¿quién es pobre, quién es rico? Es difícil definir eso. Y les voy a decir esto. Ustedes, cada persona aquí sentado, es rico en comparación con alguien. ¿Me he fijado que no hay una fila de gente huyendo de México y sus crisis económicos a Siria, verdad? ¿Cuántos conocen a alguien que vive en Siria? Porque no pudo aquí en México, pero fue a Siria para ganar la vida. ¿Cuántos de Siria no vendrían a México de volada para vivir en este paraíso, verdad? Entonces, es cuestión de comparación, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay ricos que codician dinero, viven por dinero, pero muchas veces hay pobres que también hacen lo mismo. Y para comprobarlo, piensas en los que vivimos en el campo. ¿Cuántos conocemos a familias que están deshechas por guerra sobre la herencia? Es lo normal, no es excepcional, es normal. ¿Por qué? Codicia no es cuestión de cuánto dinero tienes o no tienes. Codicia es un problema del corazón. La solución es entregar nuestras vidas a Cristo y realmente vivir como Él nos dirija a vivir, dependiendo de Él y no del todopoderoso peso, ¿verdad? Y es difícil aceptar eso. Me cuesta a mí mucho realmente soltar el dinero como mi confianza y confiar plenamente en el Señor. Y hablaré un poquito más de eso más adelante. Y aquí entonces el pasaje se explica. No voy a invertir mucho tiempo, pero noten en 2 y 3. Creo que hay una secuencia aquí muy importante. Codiciáis, quieres algo, pero no tienes. Entonces, ¿y por qué no lo tienes? Dice, cometes homicidio. Y tú dices, yo nunca he matado a nadie. Pero recuerdas cómo Cristo define matar. Él dice, si odias a tu hermano, ya has cometido homicidio en tu corazón. Entonces, si aplicamos esto, ¿quién está libre de homicidio? ¿Verdad? Perdón. Luego dice, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Eso está escrito a cristianos. ¿Verdad? Y continúa y dice, no tenéis porque no pedís. Y esto es lo que el Señor me ha estado enseñando en este año. Y cuesta, porque es otra enseñanza, pero voy a tratar de meter un poquito aquí. Entonces, no hay nada peor que un predicador que no puede seguir su hilo. Entonces, pero me aguantan. Entonces, porque hay algo aquí importante. Pero no pedís y no recibéis, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Y la conclusión es que, oh alma adúltero, si tienes la opción de cosas, dinero, placeres o Dios, ¿cuál vas a escoger? Y muchos, si somos honestos, y me incluyo, es muy difícil soltar aquí, ¿verdad? Pero eso me constituye enemigo de Dios, amante del enemigo de Dios. ¿Qué dibujo más horrible, no? De pensar, yo siempre pienso en la relación que tengo con Cristo, es como la relación que tengo con mi esposa. Yo nunca querría que mi esposa amara a otro más que a mí. Ella es para mí. Y de hecho, en mi matrimonio, una de las cosas, estaba hablando con uno de mis hijos el otro día, uno de los sentimientos que nunca he tenido, nunca, pero nunca, es preocupación de la fidelidad del corazón de mi esposa. Nunca, nunca he dudado, ni lo más mínimo. Mi esposa me es fiel. ¿Cómo quisiera que Cristo pudiera decir eso de mí? Tu manejo de dinero es un indicador de cómo andes en tu relación con Cristo. ¿Qué tanto realmente confías en Él? Y confías en Él porque le amas. Están íntimamente anexados. Entonces, ojalá por eso que siguen escuchando. Vamos a continuar entonces con ese concepto de pedir y no recibir. Porque realmente yo creo que la perspectiva es esta. Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Y eso viene en Filipenses. Si es así, la fuente de todo lo que necesitamos viene del Señor. De hecho, si tú dices, yo tengo dinero y te voy a decir por qué, Teo. Soy muy trabajador. Soy astuto en los negocios. Soy sabio y le echo ganas. Estamos estudiando con una persona en Ciudad Hidalgo y él es muy rico. Y él dice, esa bola de flojos aquí que no, yo les ofrezco trabajo, 200 pesos por día y no quieren trabajar. Entonces yo digo, ¿quién va a sobrevivir con 200 pesos por día, verdad? Entonces él ve eso, pero en su mente su riqueza es por su inteligencia y astucia. Y saben que no es cierto. En todo sentido, nuestra capacidad de trabajar, de caminar, de respirar, de no estar enfermos, depende del Señor. Entonces, es interesante cuando están dedicando el templo de Salomón. ¿Recuerden la oración de Salomón? Salomón dice, Señor, estamos dándote a ti. Y en mis propias palabras dice, y es medio ridículo, porque todo lo que te estamos dando, tú ya nos lo has dado. Viene de ti. Pero aquí, y esa es la perspectiva correcta. Si tú ves tu vida y dices, yo lo he obtenido, tienes problemas. Pero si tú lo ves y dices, Dios me lo ha dado, entonces estás en el camino correcto. Y úsalo, trátalo como si perteneciera a Él. Porque es de Él y viene de Él. Y Él te lo ha encargado para, como administrador. Y un día tendrás que dar cuentas. A mucho que le ha dado, mucho va a requerir. Entonces, hay mucho que pensar en eso y podemos fácilmente desviarnos, que es mi tendencia en la vida. Ok, entonces, ahora, pensando en eso, son envidiosos y no pueden obtener, y estoy cambiando de traducción, esa es de la versión hispana. Dice, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Ok, ahora Mateo 6, vamos a Mateo 6. Y aquí vamos a ver algunas cositas y tenemos que seguir empujándonos porque vamos bien. Pero hay mucho que recorrer todavía. Estamos en versículo, vamos a empezar en 9, que es el inicio de lo que conocemos o decimos que es el Padre Nuestro. Realmente es una oración que Cristo dio a sus discípulos para guiarles como ejemplo. Y quiero que piensen eso, es un ejemplo. Y ahora, recuerden, el contexto de lo que estamos analizando es eso. No tienen porque no piden. No, y si piden, piden con malos deseos. ¿Cuál sería el mal deseo? Y eso es lo que quiero que veamos aquí. Entonces, en versículo 10 dice esto. 9, perdón. Vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahora, en tu tiempo de oración en la iglesia, ahora, sin saber, sin querer criticar, pero para invitarles a que hagan una observación, apuesto que 80% de las peticiones son por la salud de gente. ¿Verdad? Y la otra parte es para sacar adelante problemas. Bien, debemos pedir por la salud, es una perspectiva correcta. Pero ¿no sería mejor que tuviéramos la mentalidad: yo vivo por el reino de Cristo? He sido rescatado del reino de tinieblas y ahora estoy en el reino de luz y ahora vivo por Él y por su reino. Una vez, al leer las múltiples invitaciones de Cristo, pedir y recibiréis. Y yo digo, oh Cristo, por favor dime algo porque me puede rescatar de las implicaciones de este versículo. Entonces, y se pone peor. Vas a capítulo 18, creo que es 18, 17, 18 de Mateo. Y Cristo constantemente está diciendo a sus discípulos, piden lo que sea, piden, piden. Y digo, ay, no sé cómo enseñar estos versículos. Y todavía no estoy completamente seguro. Pero lo que el Señor me ha mostrado es eso. Cuando Cristo piensa en ofrecernos un cheque en blanco, nunca se le ocurre gastarlo en nuestros placeres. ¿Por qué? Cristo nunca lo hizo. Cristo dijo, yo he venido con un solo propósito, cumplir la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando Cristo nos dice, pida por lo que quieres, Él lo hace en el contexto del reino de Dios. Y yo creo que me atrevo a decir esto, si tú estás viviendo totalmente sometido a Dios y sus propósitos, tú puedes pedir por lo que sea y Dios te lo va a conceder exactamente como la Biblia dice. Y no tengo, ese es mi otro mensaje, que no tengo tiempo para entrar en eso, pero lejos de querer quitar de ustedes la importancia de la oración como tratando de diluir el pasaje, quiero enfatizar que creo que es real, pero la clave, hermanos, es ¿por qué reino estás pidiendo? Y tal vez nuestras oraciones, si las analicemos, reflejan que estamos ahora con la mentalidad de mi reino, pero ahora como cristiano quiero honrar a Dios en mi reino. No es la idea. La idea es de que tú te sometes al reinado de Cristo y vives conforme a sus propósitos para tu vida. Entonces nosotros, Señor, dame una casa para el bien de mi familia. Es una buena petición, pero ¿no creen que debemos procesar eso a través de su plan? ¿Qué tal si el plan de Dios no es de que tú vives en X ciudad, sino en otra ciudad? Y no te va a proveer casa aquí porque quiere mover allá. Y dices, no, yo quiero vivir aquí, es donde conozco. Me explico, estoy hablando de algo muy radical, de cambiar nuestra perspectiva en vez de decir, es mi vida y en mi vida quiero honrar a Cristo. No, yo diría que lo correcto es decir, yo ya he sido comprado como esclavo, soy hijo de Dios, soy esclavo de Cristo, Él manda. Y todas mis peticiones van conforme a eso. Entonces, cuando está enfermo fulano, tal vez en vez de decir, Señor, sánale, debemos decir, Señor, enséñale todo lo que tú quieres enseñarle a través de esta enfermedad. ¿No sería la perspectiva correcta? ¿Es por accidente que se enfermó o Dios es soberano? ¿No será que todo lo que está pasando en nuestra vida Es parte de un plan maestro de Dios, pero el problema es que nosotros tenemos nuestro plan santificado, en cierto sentido, porque ya no somos paganos, no queremos pedir que Dios nos permita emborracharnos en la Navidad o algo así, pero sí queremos eso que el otro. ¡Wow! ¿Cómo me cuesta empezar a pensar? Es muy radical, pero creo que si pensamos en esto, y quiero que sigan el hilo, el amor al dinero va a provocar una envidia, avaricia, codicia, que va a reflejarse en guerra y conflicto. ¿Peleas con tu esposo o tu esposa por dinero? ¡Ah! ¿Qué está pasando ahí? Entonces luego, tú ves que otros tienen y tú no tienes y te da codicia. Y Dios dice, no tienes porque no pides. Y pides y no tienes porque pides con malos propósitos. Porque quieres gastarlo en tus placeres, no en mi reino. Dios nos invita a librarnos de eso y empezar a vivir por Él. Y vivir por su reino. Y procesar todo por su reino. Y wow, cómo te libra en la vida. Es decir, Dios me quita el campamento. ¿Dios no es más grande que Hacienda? Claro que es. Yo no quisiera que eso pasara, pero vamos a ser honestos. ¿Qué tal si eso no es el plan de Dios? ¿Qué tal si Él sabe cosas del futuro? ¿Será posible que yo no sé? Claro, es posible. ¿Puedo hacer mejor en mi vida que decir, Señor, aquí está mi mano, llévame, guíame? ¿Qué libertad entraría en nuestras vidas si fuéramos a vivir así? Pero ahora dices, uy, me siento un poquito mejor porque hemos salido un poquito del tema del dinero. Pero no, está íntimamente involucrado aquí. Porque noten aquí, vamos a seguir aquí, con lo que dice en 19. Después de terminar eso, continúa y dice, mismo mensaje de Cristo todo en 19, dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el herredumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Ese es un versículo difícil. Y yo honestamente no sé cómo otros que acumulan dinero lo manejan. Y yo conozco a muchísima gente que tienen inversiones, cuentas de ahorro y todo eso. Y yo no voy a criticar a nadie porque yo no conozco su corazón. Pero les voy a decir lo que ha pasado conmigo. Si yo acumulo dinero, llega a ser un tesoro para mí. Algo que me preocupa, algo que me angustia, porque si tú tienes, siempre hay ladrones que quieren quitártelo, ¿verdad? Entonces, es como una vez, lo que no tengo es inversiones en bolsa de valores, y en los Estados Unidos la bolsa de valores fue, creo que en 2008, al suelo, y estaban hablando de la gente, pues este perdió 3 millones de dólares, este perdió la mitad de su jubilación y todo eso. Y le dije a mis hijos, pregúntale a su papá cuánto dinero perdió hoy. Ni un quinto, ¿verdad? Nada perdí, porque no tengo mi dinero ahí. Entonces, hermanos, eso es difícil, porque yo no creo quiero criticar a otros, ni quiero que otros sigan mi ejemplo, porque yo creo que Dios quiere obrar en tu vida. Entonces, no trates de ser como otros, ni como yo, ni otros, pero cuidado. El otro día oí un mensaje que me impactó mucho, de un misionero que estaba dando una plática a consejeros de inversionistas cristianos. Y no recuerdo cómo se dice eso en español, pero en inglés él dijo que de esos 75 administradores de inversiones manejan un total de 3 trillones de dólares. Y su observación, ¿qué sería, Fernando? 3 trillones de dólares sería como 300 mil millones de pesos, de dólares. Sí. Es más dinero de lo que Miguel Mendoza gana en todo el año. Entonces, sí, ¿verdad? Sí, es un chorro de dinero. Y el punto del misionero era, miren, con un diezmo de eso, que no estoy promoviendo el diezmo, no vayan a Grecia, pero 10% de eso, podríamos llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Cómo vamos a llegar al cielo con dinero en el banco y gente que no conoce de Cristo? No sé, eso lo dejo con ustedes, pero noten lo que dice a continuación. Entonces, 22 ahora, seguimos con 22, y dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? ¿Y qué es la idea de esto? Entonces, no funcionó así. ¿Qué es de que si tu ojo está mal? Es que si tú ves el mundo a través, yo así no veo más que colores, pero no puedo identificar ni a la gente más cercana. Entonces, la única cosa que resalta es, veo dos canosos aquí, pero ni eso, no sé qué están ahí, pero no puedo. Pero ahora ya veo el mundo diferente. ¿Qué está diciendo? Que si tu ojo está mal, es decir, que si tus lentes son lentes de codicia, porque fluye de tu corazón, te va a destruir. Es lo que está diciendo. Y continúa, entonces, y dice en 24, una verdad que te dejo a ti. Dice, nadie puede servir dos señores, porque odiará a uno y amará al otro. Aborrecerá a uno y amará al otro. Y o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo no lo dije. Yo quisiera que fuera cierto. Pero Dios dice que no es posible. ¿Tú qué vas a hacer? Muy difícil. Ahora, no creo que eso quiere decir que regales todo lo que tienes. Pero sí creo que habla de un fuerte cambio de perspectiva de cómo vas a vivir. ¿Por qué reino estás viviendo? ¿Tu reino, tu comodidad, tu jubilación, tu futuro, tu seguridad? ¿O dices, yo me encomiendo a Cristo? Es radical, pero creo que es cierto, porque la Biblia, no Teodoro, la Biblia es lo que dice. Ok, continuamos. Entonces, dice, palabras que no queremos oír. Por eso os digo, que no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis y qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa? ¿Por qué os preocupéis? Vais, observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos, estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Uf, me pega duro eso. Porque cuando yo no tengo seguro social, no tengo ahorros para mi jubilación, tratando de aplicar eso, y no quiero que ustedes lo hacen por mí, nada más quiero que sepan de mi lucha. Pero cuando yo tenía 25 años y no tenía ahorros, no me importaba lo más mínimo. Pero ahora que ya mis rodillas me duelen, y mi cadera, y mi columna, y veo que no puedo tanto, y veo mis papás que apenas pueden caminar, digo, por ahí va, y hay una voz que dice, burro, no estás preparado. No tienes un recurso. Pero el Señor constantemente me consuela con su palabra. No acumuláis tesoros aquí. Confía en mí. Yo soy tu herencia. Yo soy tu seguridad. Ahora, no estoy diciendo que sigan mi ejemplo. Pero, ¿en qué estoy haciendo? Pero, por favor, sigan la enseñanza bíblica. Lleven esto ante el Señor y dice, Señor, ¿qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que cambiar en mi perspectiva para estar enfocado en tu reino? Tal vez debes dejar negocios chuecos que estás haciendo. No sé cuál es la aplicación para ti. Mi invitación es que confíen plenamente en el Señor y gocen de lo que Él hará por ustedes. Ahora, queremos seguir un poquito más. En versículo 33, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quieres ropa? ¿Quieres seguridad? ¿Comida? ¿Qué dice Dios? Busca primero su reino. Ahora, hay que tener cuidado aquí, porque he oído de gente floja que dicen, 9 de la mañana y aquí estoy en mi cama, confiando que el Señor me va a dar de comer. No, no es correcto. Dios nos ha dicho que tenemos que trabajar, tenemos que luchar. Pero no trabajamos y luchamos confiando en nosotros. Tenemos el privilegio de trabajar arduamente confiando en Cristo. Y eso quita la ansiedad. Estás en el taxi, no llega pasaje, dices, Señor sabe. Señor, tú sabes que necesito dar de comer a mis hijos. Te voy a pedir que me mandes pasaje. Y así, y se puede aplicar a todas las áreas de la vida. Ahora, tenemos que terminar corriendo. Primera de Timoteo. Porque quiero tocar ese asunto. Tal vez dices, Teo, si tú quieres vivir con la inseguridad, está bien. Pero yo no. Y por tiempo, tenemos que recortar un poquito aquí. Estamos bien de tiempo, pero no quiero abusar. Entonces, y tal vez en vez de hacer mucho comentario, lo más edificante sería simplemente que leíamos esto. Empezamos en 6:3 y dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, y de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y ahí empezamos a ver dinero. ¡Qué vergüenza! Personas como Cash Luna, que usan el Evangelio, son tranzas, sin vergüenzas, no hay palabras para describir la condenación que esperan a personas así, que abusan. Y tristemente, en el mundo, el movimiento cristiano que tiene más impulso son los que tienen el Evangelio de prosperidad. Dios te quiere ser sano y rico, exactamente como Pablo, ¿verdad? Y así. Pero la piedad en 6, en efecto, entonces ese es, seguimos en lo que he titulado la advertencia, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Creen estas verdades, cierto, ¿ok? 8. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse, esa es la advertencia, y lo puse mal aquí. No, sí es parte de la advertencia, sí, tengo razón. Pero los que quieren enriquecerse, y yo creo que si analizamos, tal vez tu meta en la vida es enriquecerte. Entonces aquí está la advertencia, si ese es tu deseo. Caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Eso es lo que Dios te dice. Yo no lo dije. Yo quisiera verlos a todos prósperos y con dinero y todo. Eso sería mi deseo, pero sin una maldición. Mejor viven por el reino de Dios. Ok, entonces en 10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. 11, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y eso sería mi invitación, que oigan la voz de Cristo y obedecen, huyen de esas cosas y siguen la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Qué hermoso, ¿no? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Viene pronto, la cual manifestará a su debido tiempo. Y el bienaventurado y único soberano, el Rey de los Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Pablo, qué perspectiva. Pablo era un genio, pudo haber dedicado a ganar dinero, creo que hubiera sido muy rico. Pero él dijo, lo que Dios me da, vivo por Él. A veces me da riqueza. Pablo dice, he aprendido a vivir con riqueza. Entonces, no es malo que tengas dinero. He aprendido a vivir en pobreza. No es de vergüenza que no tienes. Tú confía en el Señor. Y es muy probable que a veces vas a tener pobreza, a veces vas a tener riqueza. Y si hoy te encuentras con riqueza, cuidado, no es malo, pero es un medio a un fin. Es para el reino de Dios. Y noten lo que dice en conclusión aquí, en 17, a los ricos de este mundo. Entonces, Él no dice, tiren su dinero. ¿Qué dice? Enséñales a que sean, a que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Si Dios te ha permitido disfrutar hoy de un taco, no andes mortificándote porque hay los quienes no tienen un taco. Dele gracias que tú tienes un taco. Si puedes compartirlo con alguien que no tiene, hazlo. Si Dios te ha dado un carro para usar, úsalo, disfrútalo. Pero recuerdas que es su carro, no es tu carro. Y úsalo para su gloria. Entonces, ojalá que en todo esto hay algo que tú puedes decir, necesito oír y obedecer aquí la voz del Señor. Cuidado. Y dices, ¿cómo se aplica eso a la familia? Se aplica en ese sentido. Muchos de nosotros amamos el dinero tanto y codiciamos tanto lo que nos puede conseguir el dinero que olvidamos de nuestros hijos. Creo que es la motivación número uno por ser negligente con nuestros hijos. Es porque estamos viviendo persiguiendo el dinero. Entonces, hemos abarcado mucho. Ojalá que puedas sentir la libertad de llevar tu vida ante el Señor y analizarlo, analizar esos principios. Pero cuídense. El dinero puede llegar a ser un ídolo fácilmente en nuestras vidas y nos va a destruir. Aquí nos acabamos de ver en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra y esa advertencia. Que no seamos como el chango, que agarramos, nos aferramos a algo que queremos y perdemos todo a consecuencia de eso. Abre nuestros ojos a cada quien al área donde necesitamos cambiar nuestro enfoque y honrarte a ti. Te pido eso, Padre, en el nombre de Cristo.